Los números flotaban alrededor de mi cabeza como estrellas. 823. Eran la llave que me abriría la puerta de una nueva vida. 822. Constelaciones de esperanza. 841. Por la noche en mi dormitorio. Por la mañana, cuando salía a comprar croissants. Ante mis ojos desfilaban una serie tras otra. 810, 840, 890. Esos números representaban la libertad, el futuro. Además de los números, me había estudiado la historia de las bibliotecas desde el siglo XVI. En Inglaterra, mientras Enrique VIII estaba ocupado cortándoles la cabeza a sus esposas, nuestro rey, Francisco I, se dedicaba a modernizar su biblioteca y la ponía a disposición de los eruditos. Su colección real fue la semilla de la Biblioteca Nacional. En la mesa de mi dormitorio, me preparaba para la entrevista de trabajo que tenía en la Biblioteca Americana, repasando mis notas por última vez. Fundada en 1920, la primera de París que permitía al público acceder directamente a las estanterías. Abonados de más de 30 países, una cuarta parte de ellos franceses. Me aferraba a esos datos y a esas cifras, con la esperanza de que me hiciesen parecer cualificada para el empleo ante la directora. Salí a grandes zancadas del piso de mi familia, en la hollinosa Rue de Rome, enfrente de la estación de ferrocarril de Saint-Lazare, donde las locomotoras escupían vapor. El viento me alborotaba el pelo y me recogí unos mechones bajo la boina. Veía, a lo lejos, la cúpula negra de la iglesia de Saint-Augustin. Religión, 200. Antiguo Testamento, 221. ¿Y el Nuevo Testamento? Esperé, pero el número no me venía a la cabeza. Estaba tan nerviosa que se me olvidaban los datos más simples. Saqué la libreta del bolso. Ah, sí, 225. Claro que lo sabía. Lo que más me había gustado de la Escuela de Biblioteconomía había sido el sistema de clasificación decimal Dewey. Concebido en 1873 por el bibliotecario estadounidense Melville Dewey, utilizaba 10 grandes clases para distribuir los libros de las bibliotecas, según su temática, en diferentes estanterías. Todo tenía su número, lo que permitía a cualquier lector encontrar cualquier libro en cualquier biblioteca. Por ejemplo, mi madre estaba orgullosa de sus 648, labores domésticas. Mi padre no quería admitirlo, pero le encantaba las 785, música de cámara. A mi hermano gemelo le gustaban los 636.8, mientras que yo prefería los 636.7, gatos y perros, respectivamente. Llegué a Le Grand Boulevard, donde en solo una manzana, la ciudad se desprendía de su manto de clase trabajadora y se ponía un abrigo de bisón. El vasto olor a carbón se disipaba y lo sustituía el meloso aroma a jazmín de Joy, el perfume de las mujeres que disfrutaban contemplando los vestidos del escaparate de Nina Ricci y los guantes verdes de piel de Kislav. Un poco más allá, esquivé a unos músicos que salían de la tienda donde vendían partituras de segunda mano. Dejé atrás el edificio barroco de la Puerta Azul y doblé la esquina para meterme en una calleja estrecha. Me sabía el camino de memoria. Adoraba París, una ciudad rebosante de secretos. Como las cubiertas de los libros, unas de piel y otras de tela, cada puerta parisina se abría a un mundo inesperado. En sus jardines podía haber un montón de bicicletas o un corpulento portero armado con una escoba. En el caso de la biblioteca, la puerta de madera, enorme, daba a un patio secreto. Bordeado de petunias por uno de los lados y con césped en el otro, el sendero de guijarros blancos conducía hasta la mansión de piedra y ladrillo. Crucé el umbral, donde las banderas francesa y estadounidense ondeaban una al lado de la otra, y colgué mi chaqueta en el desvencijado perchero. Al aspirar el mejor aroma del mundo, una mezcla de olor musgoso de los libros viejos y el de las páginas de periódico recién impresas, tuve la sensación de que me encontraba en casa. Llegaba con unos minutos de antelación a la entrevista. Rodeé el mostrador de préstamo donde el bibliotecario jefe, siempre cortés, atendía a los abonados. ¿Dónde se puede encontrar un buen filete en París? Preguntó un recién llegado que llevaba botas de cowboy. ¿Por qué tengo que pagar la multa si ni siquiera he terminado el libro? Protestaba una tal Madame Simon muy cascarrabias. Y llegué a la silenciosa y acogedora sala de lectura. Cerca de las cristaleras, la profesora Cohen, con una vistosa pluma de pavo real clavada en el moño, leía el periódico, y el señor Price Jones repasaba la revista Time mientras fumaba su pipa.